Ahora le ponemos la cuarta entrega de la valoración política de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Raval, realizada por el señor Pepe López.
Salud y buenos alimentos a los oyentes. Esta sección es la cuarta entrega de los 11 de Barcelona, o el montaje de la célula del Raval. En los programas anteriores expusimos y valoramos el entorno en el cual se va a desatar, a partir de enero de 2008, la operación Cantata y de su mayor antecedente, que fue la operación Nova, es decir, de las pretendidas dos grandes amenazas explícitas del islamismo radical, según la no menos pretendida prensa libre española. Hablamos de las circunstancias políticas y sus exigencias, es decir, del contexto. No se puede explicar esto, ni muchas otras cosas, sin el contexto. Aportábamos valoraciones, pueden ser discutidas, claro, pero con datos indiscutibles, como la exposición de los párrafos señalados de las tres cartas que sirvieron al Tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Alfonso Guevara, para intentar fundamentar la condena por terrorismo en la Nova, o la propia sentencia judicial de la Nova, que consideró como probada la voluntad de los condenados de conseguir 1.000 kilos de explosivos, al tiempo que reconocía que esos mismos condenados no reunían ni un solo kilo, o que la isla de Lanzarote, donde se generó otra de esas supuestas amenazas explícitas según el Ministerio del Interior y los medios de difusión de masas, se encuentra a más de 1.800 kilómetros de Europa y a 22 horas de ferry, hecho que invalida la mera posibilidad de convertirla en una base logística para cometer atentados masivos en el subcontinente europeo. Digan lo que digan cargos políticos y periodistas, pues, no existe la teletransportación fuera de las películas de ciencia ficción. ¿Cuál es nuestra conclusión de los primeros 4 años de Zapatero, 2 de Alonso y 2 de Rubalcaba? Pues hubo más operaciones nuevitas durante el periodo de Alonso que acompañaron los procesos y juicios por los atentados del corredor de Henares y por las cartas famosas de la Nova. A excepción de las 13 bombas, 10 llegaron a explotar en 4 trenes entre las 8 menos 25 y 8 menos 20, 3 fueron desactivadas por los artificieros, que provocaron 194 muertes y unos 2.000 heridos de diversa consideración, no hubo ningún otro atentado en España relacionado con grupos como Al-Qaeda, ni siquiera en grado de tentativa. Tampoco olvidemos que los 4 miembros del comando señalados como autores directos del atentado del 11 de marzo se inmolaron en su piso de Leganés. Es decir, en todo ese tiempo el CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía y los tribunales españoles no detuvieron, ni procesaron, ni juzgaron a ningún autor material, al menos autor directo, de crimen terrorista alguno de cariz salafista. Como hemos podido comprobar, todas las operaciones desencadenadas por el Ministerio del Interior y ciertos jueces, Garzón y Grande Marlaska principalmente, fueron tremendamente aparatosas y mediáticas. Mucho ruido preventivo para luego ir deshaciéndose porque no podían sostenerse, aún aceptando la doctrina inaugurada en el juicio del 11M para poder condenar a más gente. Sin más base que 3 cartas interpretadas de la peor manera posible. En la operación Nova se mantuvo en prisión durante más de 3 años a 30 moros. Fueron condenados 20 de ellos y el Tribunal Supremo se vio obligado a destrozar la interpretación epistolar tremendamente alarmista de la Audiencia Nacional para decretar que 16 condenas habían sido evidentemente injustas. Y recordemos de nuevo que el Supremo condenó a 4 por adoctrinamiento, no por terrorismo. La mayor parte de la prensa española apenas se molestó en dejar constancia que la Nova fue un gran buñuelo de viento, así como las operaciones nuevitas que la acompañaron esos años. Como señalamos al principio, el gobierno de Zapatero demandaba golpes de efecto para limpiar su mala conciencia de cómo había ganado las elecciones el 14 de marzo, para manifestar que estaban en primera línea junto a Bush en su guerra contra el terrorismo internacional, el salafista, claro, no hablamos del terrorismo que practica la CIA, y sobre todo para demostrar que eran más eficaces que su rival, el Partido Popular, en afrontar los atentados porque sabía prevenirlos y desarticularlos antes incluso que se pudieran en marcha. Pero más allá de las exigencias coyunturales del PSOE, lo verdaderamente significativo es el radical desprecio de un gobierno progresista por los derechos fundamentales, utilizando los resortes del Estado para saltarse las tan cacareadas garantías del Estado Social y Democrático de Derecho, laminando esos derechos. Casi nadie se llama ya en engaño con la derecha española, incluyendo la nacionalista, pero muchos españoles siguen viendo al PSOE más sensible que la derecha en cuanto a los derechos básicos, la libertad y la justicia para los más humildes. Bueno, y vamos a entrar por fin en los 11 de Barcelona. Si la operación Nova fue la gran operación del ministro Alonso, la operación Cantata lo será del ministro Pérez Rubalcaba. Empieza la operación Cantata. Los indostánicos entran en escena. Antes de emitirse la sentencia de la Nova en la provincia nacional y a dos meses antes de las elecciones de marzo de 2008, el encargado de la cartera del interior desde hacía dos años, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro más popular del gobierno y el más atacado por la oposición, anunció a los cuatro vientos la desarticulización por parte de guardias civiles y con la ayuda de mozos de escuadra, en el marco de la llamada Operación Cantata, de otra célula yihadista, pero esta vez no compuesta por gente del Magreb, marroquíes y argelinos, sino por gente del Hindustán, pakistanos e indios, y el aborto del plan de esto para atentar contra el metro de Barcelona. Pongamos como ejemplo a dos diarios del norte de España. El diario Montañés titulaba: desmantelada en Barcelona una célula islamista preparada para atentar, y subtitulaba: Pérez Rubalcaba destaca que los 14 detenidos no eran simples radicales, sino que se estaban aprovisionando de material explosivo. Por su parte, el Correo titulaba: la Guardia Civil desmantela en Barcelona una célula islamista preparada para atentar, y señalaba en el subtítulo: la operación permite la detención de 15 presuntos terroristas que buscaban explosivos para fabricar bombas. A 14:15 leemos en el cuerpo de la noticia de ambos diarios norteños que los activistas detenidos tenían en su poder cuatro temporizadores para bombas. Y según el Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, habían comenzado a hacer gestiones para aprovisionarse de material explosivo. A ver, si como decía Rubalcaba, habían empezado a hacer gestiones para comprar explosivos, significa que todavía no estaban preparados para atentar. Luego los titulares de la prensa exponían una situación falsa, aunque más impresionante para el público, por supuesto. Sabemos que la prensa se toma muchas libertades a la hora de titular las noticias. Los editores se escudan en que luego informan con rigor en el cuerpo de la noticia, es decir, en la letra pequeña. Pero todos sabemos que gran parte del público no se toma la modestia de leerla. La detención de estos 14 ciudadanos indostánicos, 12 pakistanos y 2 indios, 15 según el Correo, fue relacionada por la prensa y el CNI con la presencia en Barcelona, semanas antes, de varios imames yihadistas que habían mantenido reuniones donde se habló abiertamente de atentar en España en cuanto tuvieran el material necesario. ¿De dónde sacó el CNI esa información de los imames yihadistas? El Correo lo señalaba. De los espías de defensa. Estos, los espías del CNI, informaron que varios de estos predicadores transeúntes se habían desplazado por España, Francia y Gran Bretaña para tratar de conseguir explosivos. Había una relación directa entre las 14 personas y esos predicadores transeúntes yihadistas. No necesariamente, porque ni el CNI ni el Ministerio del Interior se molestaban en especificar que una cosa son los yihadistas y otra los predicadores transeúntes del movimiento Tablik. El hecho es que tanto para el CNI como para la prensa bastaba el conocimiento de esas reuniones para considerar sospechoso a cualquier indostánico que había asistido a reuniones de los predicadores tabliques, pues los espías del CNI afirmaban que tales predicadores hablaron de cometer atentados en España, además que se habían movido por cuatro países para tratar de conseguir explosivos, aunque todavía no los habían conseguido. El único explosivo que habían descubierto los guardias civiles en un domicilio fue restos de triperóxido de triacetona, una cantidad insignificante, una sustancia fácil de elaborar a base de ácido sulfúrico, acetona y agua oxigenada, aunque nada recomendable por su inestabilidad. Claro que la Guardia Civil y la prensa informaban también que se habían encontrado cables, baterías y cinta aislante que, como todo el mundo sabe, se han convertido, como los ordenadores y los teléfonos móviles, en objetos que solo están en manos de agentes con intenciones terroristas. La Guardia Civil detuvo a estas 14 o 15 personas en 5 registros en domicilios y oratorios sin licencia y en el allanamiento de la mezquita Tarek Ben Ziyad, en Barcelona, con el apoyo de los mozos de escuadra. Por tanto, los máximos responsables políticos fueron Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Saura, que es el ministro del Interior de la Generalidad. Entonces, como rezaba un subtitular, o varios subtitulares de la prensa, en la operación se incautaron de ordenadores y teléfonos móviles. Como hemos dicho, desde marzo de 2004, por parte de la prensa y la policía, ordenadores y móviles en manos de cualquier musulmán constituían indicios claros de instrumentos criminales. Tienes un teléfono móvil, tienes un ordenador, eso es indicio que eres un terrorista yihadista.